Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El acuerdo para el fin de la guerra en Ucrania está bastante cerca, así lo aseguran fuentes de la Casa Blanca, en el marco de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. El presidente de Estados Unidos ha afirmado que el acuerdo con Kiev para la explotación de sus recursos es un gran compromiso para su país, para Estados Unidos. Un pacto que está previsto que se firme tras el encuentro de los dos presidentes. En la Casa Blanca está nuestro corresponsal David Alandete.
Donald Trump y Volodymyr Zelensky se están reuniendo en el despacho Oval en este momento en un encuentro clave para el futuro de la guerra en Ucrania. Trump asegura que ha hablado con Putin y que está convencido de que Rusia habla en serio sobre alcanzar un acuerdo de paz. Insiste el presidente en que primero hay que cerrar el trato antes de discutir garantías de seguridad, algo importante. Ha dicho literalmente Trump: no me preocupa la seguridad ahora, primero hay que hacer el acuerdo. El presidente estadounidense ha justificado la urgencia del pacto señalando el alto costo en vidas. Afirma que la semana pasada murieron 2.000 soldados en ambos bandos y que las bajas semanales oscilan entre 1.000 y 3.000. Queremos parar esto, aunque no sean soldados estadounidenses, ha dicho Trump. También ha sido muy crítico con la gestión de Biden, asegurando que ha enviado dinero a Ucrania sin garantías, mientras Europa lo hacía en forma de préstamo. Esto, dice Trump, ha cambiado ahora con él. Ha destacado además hace unos momentos que su administración ha protegido las inversiones de Estados Unidos y va a recuperar bastante del dinero que hasta ahora ha cedido a Ucrania.
Prueba piloto para la Agencia Tributaria Catalana. El Estado y la Generalitat acaban de pactar la gestión compartida del impuesto de matriculación, un gravamen que el año pasado aportó 136 millones de recaudación a la comunidad. Hasta ahora el Gobierno central era el encargado de la gestión total de este impuesto. ¿Qué implica este cambio, Sergi Tor?
Sobre todo es un banco de pruebas para la futura Hacienda catalana, con el objetivo de que en el 2026 la Generalitat gestione el IRPF en la comunidad, el impuesto más codiciado por su volumen. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, confirma el futuro.
Claro, ahora lo que hacemos aquí es simple y llanamente ver qué margen de mejora tenemos dentro del marco normativo vigente. Por eso nos hemos centrado en el impuesto a matriculación y en la campaña del IRPF y ver los siguientes pasos que podemos dar dentro de este deseo de mayor autogobierno por parte de la Generalitat.
Ahora se van a designar los funcionarios de la Agencia Tributaria de Cataluña que se encargarán de gestionar este tributo. Se les formará en el procedimiento y la plataforma con el objetivo que los contribuyentes catalanes la puedan presentar este año en las dos administraciones, la que quieran.
Y estamos esperando que a lo largo de esta tarde se publique el nuevo parte médico sobre el estado del Papa Francisco. Se cumplen ya dos semanas de su ingreso en la clínica Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. Su evolución es positiva y está saliendo de la fase crítica. En menos de una hora en la linterna nos iremos hasta Roma de nuevo para conocer el estado en el que se encuentra el Papa y ese nuevo parte médico. Cierre parcial del Bernabéu durante dos partidos. Teresa Vasallo.
La UEFA ha tomado esta decisión, está condicionada a dos años, por el comportamiento discriminatorio de los aficionados del Real Madrid en el último partido de la Champions contra el Manchester City. Además, les han multado con 30.000 euros. Por otro lado, en el Real Madrid hay preocupación por la falta de centrocampistas para su partido contra el Betis mañana a las 6:30 de la tarde, donde no estarán Ceballos, Valverde ni Bellingham por sanción. El que sí que jugará en las filas del Betis es Antony, después de que le quitaran la roja. Así ha calificado Ancelotti esta situación.
Bueno, yo hablo de lo que ha pasado a Bellingham, que me parece una injusticia, lo que es de Antony no quiero hablar, es un asunto que no me toca, lo que me toca es que Bellingham no pueda jugar.
Por otro lado, a las 9 empieza la jornada número 26 con un duelo por lo bajo de la tabla entre el Real Valladolid y Las Palmas, donde los canarios quieren alejarse del descenso y el Pucela dejar atrás el farolillo rojo, y se acaba de hacer oficial la salida de Víctor Roque al Palmeiras por parte del Barcelona. Ya ha terminado los test de pretemporada de la Fórmula 1, donde Russell ha quedado por delante de Verstappen este viernes, aunque el mejor crono de los tres días ha sido para Carlos Sainz.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Puede llover en un par de horas y durante todo el fin de semana. Marzo nos trae una vuelta al invierno con mucho frío mañana y pasado y máxima solo de 5 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. En la M50 Boadilla y Las Rozas hacia la A6. El Servicio de Cirugía General del Hospital Ramón y Cajal ha retransmitido por primera vez en España una intervención quirúrgica con el nuevo robot Versius en conexión con un curso internacional de cirugía en Sevilla, donde se han presentado las últimas innovaciones tecnológicas en este tipo de operaciones. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros.
¿Quién nos dijo que beber 2 litros de agua al día era bueno para el riñón? ¿Y cómo te quedas si te digo que en los riñones está la clave del elixir de la eterna juventud? Todo esto nos lo tiene que explicar el doctor Borja Quiroga, que ha publicado junto al cocinero Miguel Cobo un libro muy interesante titulado Por mis riñones, que hoy como bien. Borja Quiroga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy fenomenal.
Bueno, yo te veo en plena forma, te cuidas mucho.
Intento cuidarme mucho, sí, lo intento, la verdad.
Me llama la atención porque yo siempre digo que con los horarios de los médicos y los horarios que tenemos también los periodistas, somos dos profesiones que nos alimentamos generalmente bien. Y tú hablas mucho de esto en este libro que nos has traído.
Es que la alimentación es el primer medicamento que tenemos que tener en mente, los médicos, también los pacientes, también toda la población, aunque no tenga ninguna enfermedad, como punto clave, como punto inicial para preservar la salud.
Estoy viendo además, Borja, que los riñones son tan importantes como desconocidos. ¿Cómo hemos pasado de considerarlos como una simple depuradora de desechos, podríamos decir, a contener el elixir de la eterna juventud?
Pues los riñones son, me atrevería a decir, el órgano más desconocido de todos, hasta el punto de que tenemos un dato que es horrible, lo voy a decir así con esa palabra, y es que 6 millones de personas tienen el riñón enfermo en España, 15% de la población, y solo la mitad lo saben. ¿Quién tiene la culpa de eso? Muchos agentes, nosotros, los médicos, los primeros, la propia población, que no sabe lo que es un riñón, los políticos, que tampoco les interesa. Y no les interesa porque siempre se ha considerado el riñón como una depuradora de desechos. Qué feo, ¿no? Llamar a un órgano así, ¿no? Como ahí en la piscina depurando los desechos. Y tiene muchas funciones muy importantes. Regulan la anemia, regulan el calcio de los huesos, ¿no? Que hablábamos antes. Y sobre todo, tienen una proteína desconocida hasta el año 1997 que se llama cloto y que es el elixir de la eterna juventud. Sabemos que las personas que tienen el cloto bajo envejecen antes. ¿Cómo se puede tener el cloto bajo? Teniendo enfermedad renal, sobre todo encima si no lo sabemos y no la podemos tratar. Pero es que además, y ahí se cierra el círculo, con la alimentación. La alimentación impacta en cloto directamente.
Pero fíjate el dato que nos acabas de dar, Borja. Más de 6 millones de personas en España tienen una enfermedad renal y la mitad no lo saben. ¿Por qué? ¿No da sintomatología?
Claro, efectivamente ese es el gran problema. ¿A quién le preocupa la enfermedad renal si a mí no me duele nada? Que es lo que nos dicen los pacientes cuando vienen a la consulta. La enfermedad renal da síntomas muy complicados de interpretar por parte del paciente y sobre todo en grados muy avanzados de la enfermedad renal. Tenemos pacientes que llegan a la consulta por primera vez, casi para iniciar diálisis, y no tienen síntomas. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? No podemos hacer mucho. Lo que podemos hacer es a las personas que tienen enfermedad renal precoz, a esos sí los podemos tratar y evitar que entren en diálisis. Tenemos tratamientos a día de hoy que enlentecen la progresión de la enfermedad renal, que hace que el paciente que tiene enfermedad renal tarde en necesitar diálisis más de 25 años, pero hay que detectarlo. Y pensarás, bueno, es que es carísimo detectar una enfermedad
claro,
renal.
¿Cómo se detecta?
Es una chorrada. Hace falta una analítica de sangre y una analítica de orina. La analítica de sangre, lo que hay que medir es la creatinina, que es una cosita que está en el músculo, una proteína, llega al riñón y se filtra. Si el riñón no funciona porque no filtra, entonces se acumula en sangre. 10 céntimos de euro, ¿vale? Y una analítica de orina para ver si el riñón está dejando escapar cosas que no debería, como por ejemplo proteínas. Hacer un cribado, un screening para ver si alguien tiene enfermedad renal, cuesta 1 euro. Esto hace que somos muchos, y yo abandero esta iniciativa, los que pensamos que toda la población tiene que tener un screening de enfermedad renal 1 al año. Eso supone 1 euro por persona. Y además sabemos que enfermedades que tienen un screening, la más conocida, el cáncer, que por cierto, tampoco da síntomas. las etapas iniciales de la enfermedad, pero tenemos los screening del cáncer de colon, del cáncer de próstata, del cáncer de mama, han conseguido disminuir la mortalidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la enfermedad renal?
Pero cuando vamos al médico y nos manda unos análisis, ¿eso que es tan sencillo no nos lo piden por defecto?
No nos lo piden por defecto. Nos piden la creatinina en sangre, normalmente sí, está en los paneles, pero es que no podemos diagnosticar una enfermedad renal si solo tenemos la pata de la analítica de sangre. Nos falta la de la orina. Fíjate, hemos publicado un estudio hace poco en el que para todas las analíticas en las que se detecta la creatinina en sangre, solo el 1% tiene en orina. Nos estamos dejando el 99% sin detectar. Y cuesta un euro, insisto, y sé que soy muy pesado con esto, pero hablemos de eficiencia también. ¿No vale la pena dejar de incluir a pacientes en diálisis por detectar la enfermedad renal tan temprano? Somos la primera especialidad, me hace mucha gracia decir esto, que queremos que desaparezca, porque nos encantaría no tener a nadie en diálisis.
Se lo podemos pedir a nuestro médico. Si nos pide los análisis, tú nos aconsejas que le digamos, por favor, incluyanos la creatina, ¿no?
¿La creatinina?
La creatinina y el...
Las proteínas en orina. Efectivamente, es que se puede y se debe pedir. O sea, a mí cuando se sientan los pacientes en la consulta, ¿sabes qué es lo que más me preguntan siempre? ¿Cómo tengo el colesterol? El colesterol no duele y se lo saben de memoria.
Claro, porque nos han metido en la cabeza, bueno, pues el colesterol, nos hacemos a cierta edad ya las mamografías también, los hombres también ya se hacen sus pruebas de próstata, pero sí es verdad que lo que hablábamos es que los riñones son los grandes olvidados.
Mi sueño es que venga alguien a la consulta y me pregunte, ¿cómo tengo las proteínas en orina? Eso sería, vamos, pero vamos, que igual que preguntan por el colesterol, ¿eh? Que es que el colesterol no duele hasta que da el infarto, pero lo preguntan.
Borja, si mirásemos a los riñones, ¿qué veríamos?
¿En cuanto a? Morfológicamente, de estructura, veríamos dos habichuelas que están en la parte de detrás de la espalda y en la que llega la sangre, se colorea el riñón de ese color rojizo y se filtra todo a través de dos tubitos que son los uréteres. Esos tubitos, esas cañerías, llegan a la vejiga y se expulsa a través de la uretra.
¿Y qué hacen por nosotros, más allá que eliminar esas sustancias que nos sobran? En el libro explicas que tienen implicaciones a todos los niveles.
Hay muy poca gente que sabe que en el riñón se sintetiza la eritropoyetina, la EPO, la de los ciclistas de los años 90 en España y que era fuente del dopaje que hubo tan conocido. Pues la eritropoyetina endógena, la propia, se sintetiza en el riñón y esto es porque tiene el riñón unos receptores en los que sabe cuánto oxígeno tiene el cuerpo y cuando baja esa presión parcial de oxígeno, que se llama así, dice, necesito más transportadores para el oxígeno. Eritropoyetina, sintetízate. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen anemia y por eso tenemos que tratar nosotros la anemia. Por eso en el libro hay alguna receta también relacionada con esto. También regulan el calcio y el fósforo. El fósforo es fundamental, fundamental en la alimentación. El fósforo inorgánico, el de los conservantes, el de los ultraprocesados, es tóxico. Tóxico a muchos niveles, tóxico para el vaso sanguíneo, tóxico para el riñón y disminuye los niveles de cloto. Ultraprocesado, tóxico, tóxico envejecimiento y muerte. Y eso es algo que tiene que saber todo el mundo. Pues eso lo regula el riñón también. El riñón, cuando está flojito, cuando funciona poco, hace que nuestros huesos también lo estén.
Las dos primeras causas de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión. Las dos muy relacionadas con la dieta y el consumo, como estabas hablando tú ahora, de ultraprocesados. ¿Qué pasa realmente cuando consumimos esos ultraprocesados?
Cuando consumimos ultraprocesados, el riñón lo que hace es intentar eliminar el fósforo inorgánico que hace que los alimentos se conserven adecuadamente. El fósforo, por desgracia, es un excelente conservante. El problema es que tiene implicaciones para la salud. Y el riñón elimina ese fósforo a través de la orina y utilizando cloto. Cuando intentamos forzar demasiado la máquina de eliminar fósforo, es cuando disminuyen los niveles de cloto. Y además, si tenemos un poco de insuficiencia renal, ese fósforo se acumula en la sangre, se junta con el calcio y se pega al vaso sanguíneo. Por eso los pacientes que tienen enfermedad renal se mueren, en primer lugar, siempre de un evento cardiovascular. Tienen sus vasos llenos de calcio, son tuberías rígidas que no son distensibles, que no son flexibles. Y eso precipita que haya en cualquier momento una bajada de riego y eso es lo que genera un infarto agudo de miocardio, un ictus o un evento vascular a cualquier nivel.
¿Cómo se trata la insuficiencia renal?
Lo primero, detectándola. Y esto es súper importante. Ya sé que lo he repetido 28 veces y lo haré hasta la saciedad. Y luego, dependiendo, tenemos enfermedades renales primarias que afectan directamente al riñón y que tienen tratamientos muy específicos. A veces con fármacos que bajan las defensas porque tiene un perfil autoinmune o a veces con otro tipo de fármacos que no tiene que ver con la bajada de defensas pero que son específicos para el riñón. Y luego en el caso de otras enfermedades como por ejemplo la diabetes o la hipertensión con un manejo óptimo de esas patologías. Un paciente diabético que tiene descontrol de sus cifras de azúcar durante 10 años, sí o sí, al 100%, va a desarrollar una enfermedad renal.
Otro tema al que prestas atención también en el libro es al consumo de proteína, que cuando es excesivo afecta directamente a los riñones. Y hoy en día, sin embargo, está muy de moda tomar proteínas. Lo vemos en todas partes, ¿no? ¿Dónde está el límite?
El límite está en la pureza de las proteínas que consumimos. Y ese es el gran problema del consumo de proteínas en los gimnasios, que básicamente es de donde viene un poco todo el mito de que las proteínas son tóxicas para el riñón. Hay que diferenciar aquí los pacientes que tienen enfermedad renal de los que no lo tienen, porque el dintel de proteínas que pueden tomar es diferente. Pero lo primero, si alguien quiere tomar proteínas porque quiere generar más masa muscular, lo primerísimo que tiene que concretar es que esas proteínas sean puras, porque en muchos sitios no lo son. Y a veces se acompañan de otras sustancias. Otras sustancias como, por ejemplo, hormonas. Uh-huh. Y eso es lo peligroso. Pero luego, metidos en el tema de las proteínas, el dintel de proteínas para las personas que tienen enfermedad renal es 1.2 gramos por kilo día. Pero en personas sin afectación renal podemos llegar a 2,5 gramos por kilo día sin problemas. Insisto, siempre que sean puras.
El límite está muy alto, por tanto, porque fíjate, consumir toda esa proteína al día
es difícil.
Es difícil. Sí. Es difícil.
Hace falta suplementos.
Claro, por eso se recurre a la suplementación o a la proteína en polvo. Y ahí es cuando dices que está el peligro. La proteína pura, la que tomamos de los animales, esa no hay problema.
Ningún problema. Esa es pura y es natural.
Sin embargo, hay que vigilar pues la gente que toma esa suplementación en proteína.
Tiene que ser, además, distribuidores autorizados, fabricantes autorizados y si es posible, con algún consejo sanitario por detrás.
En el libro hablas también maravillas del café natural y de los arándanos.
Sí, bueno, el café es una revolución en los últimos 20 años.
Con el café ha habido muchos mitos y leyendas. Unas veces es bueno y otras es malísimo.
El café estaba totalmente proscrito antes. Hace 20 años venían a la consulta a los pacientes y café. No, usted no puede tomar café, que le sube la tensión. Ahora sabemos que no, que el café natural, ojo con esto, el torrefacto, como está recubierto de azúcar, sí que es problemático, pero el café natural tiene muchos beneficios, antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos. Y lo tiene, y esto es lo curioso que la gente probablemente no conozca, lo tiene por compuestos cafeínicos, o sea, por el propio café con cafeína, pero también por otros compuestos del café que no tienen que ver con la cafeína. Mis pacientes me vienen y me dicen, yo me tomo un café con cafeína y dos descafeinados. ¿Vale? Y me preguntan, ¿vale? ¿Vale? Porque tienen beneficios todos. Eso sí, insisto, tiene que ser café natural, porque el problema del café torrefacto, aparte de ser muy duro al paladar, complicado de digerir, es que está recubierto de azúcar y lo que se quema al tostarlo es el azúcar y entonces ahí ya entramos en otra liga.
Por tanto, ¿la gente que tiene hipertensión puede tomar café natural?
Puede tomar café natural sin ningún problema. Sube un poco la tensión, mínimamente. ¿Cuál es el límite? En los estudios, con evidencia clínica en la mano, 6 cafés al día. 6 cafés al día y no pasa nada. De hecho, el beneficio de ir aumentando las tazas de café es lineal hasta las 6. Y a partir de las 6 se mantiene. Yo tuve un paciente, recuerdo, que me decía, no, es que tengo las cifras de tensión arterial muy altas y no encontraba por qué era. ¿Usted toma café? Y me dice, sí, yo me hago un puchero y me tomo 20 cafés al día. Hombre, pues sí, eso es tóxico. Evidentemente, eso es peligroso, ¿no? Más que tóxico. Pero hasta los 6 cafés, sin ningún problema. Yo tomo 4 y no tengo ningún problema.
¿Y los arándanos?
Y los arándanos es uno de los superalimentos que tenemos y que han demostrado beneficio, sobre todo en evitar la recurrencia de las infecciones urinarias. A nivel de la vía urinaria, a nivel del PIS, para la gente que tiene infecciones urinarias, pues tiene cierta capacidad antimicrobiana de facilitar la eliminación de microbios a través de la vía urinaria. Por eso, a la gente que tiene muchas infecciones de orina, aparte del tratamiento que tengan, como adyuvante, les recomendamos que tomen arándanos y puede ser concentrados en comprimidos.
Citaba ya los mitos y leyendas que hay en torno al café. Vamos con otro mito, los famosos 2 litros de agua al día. ¿Esto es necesario, doctor?
Es que no sé de dónde viene ese mito, que es lo peor de todo. La OMS recomienda 4 a 6 vasos de agua al día.
Que es un poquito menos de 2 litros,
es un poquito,
¿no?,
menos, pero ¿de dónde viene esta recomendación? ¿Dónde está la evidencia? Yo creo que aquí estamos para desmitificar, pero con papeles en la mano, ¿no? Con que hay estudios que han demostrado esos estudios, ¿no? Bueno, el riñón, para eliminar las toxinas que tiene que eliminar a lo largo del día, necesita 0,5 litro de agua. Y eso está bastante bien determinado. Pero nosotros perdemos agua a través de la transpiración y a través de la respiración. Y eso, en condiciones normales, estando aquí como estamos tú y yo sentados, son unos 700-800 mililitros al día. Si lo sumamos a los 500 que necesita el riñón, el consumo mínimo de agua en condiciones normales para una persona que no haga ejercicio intenso, que no tenga sudoración profusa, que no se ponga pues al sol a 40 grados, es 1.3. Y de ahí viene la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de 4 a 6 vasos. Hombre, ya que son científicos los que hacen estas recomendaciones, podrían haber dicho los mililitros, porque claro, no es lo mismo un vaso de agua que un tazón enorme sí. de agua, ¿no? Entonces, por decirlo claramente, entre 1.2 y 1.3 mínimo de líquido al día. Todo lo que pase de eso, no pasa nada si no tenemos ninguna enfermedad. El riñón es suficientemente inteligente como para diluir la orina si nos estamos pasando el consumo. Y si me quedo corto, hay gente que me dice, pero es que yo no puedo beber tanto, ¿cuánta agua tengo que beber? Fíate de la sed. La sed es un estímulo que viene del riñón que avisa al cerebro de, ojo, que me estoy quedando sin agua.
Pero si es verdad que yo nunca tengo sed. Por ejemplo, nunca tengo sed. Bebo poca agua y me tengo que obligar a beber agua. Siempre voy con la botella a todas partes, pero tengo que pensar en ella y tengo que me la pongo delante para ver el agua porque no tengo sed. Esto pasará también, no soy la
claro,
única.
Claro, y hay gente que tiene problemas para habilitar su estímulo de la sed a nivel de patología. Por ejemplo, ancianos, por ejemplo, gente con problemas cerebrales. A nivel normal, de la vida diaria, ojo, porque cuando yo digo consumo de agua me refiero a consumo de líquidos en general.
Que a través
igual
del no alimento agua, también
por ejemplo, igual, si tienes una dieta rica uh-huh. en frutas y verduras, tienes el agua que necesitas. Pero desde luego es un mito absoluto lo de los 2 litros para todo el mundo, ni que fuéramos todos iguales.
Ay, qué alivio. Yo es que nunca he llegado a los 2 litros y siempre me lo ponía como meta y digo, es que no lo cumplo jamás. Insistes mucho, Borja, en el libro, en el poder de la alimentación, de la nutrición. Pero ¿qué pasa con hábitos? Hábitos nada saludables como el fumar o el alcohol. ¿Cómo afectan a los riñones?
Negativamente, sin ninguna duda. Mucha gente me dice, yo tomo mucho alcohol, se me va a lesionar el riñón. Digo, bueno, sobre todo lo que se lesiona es el hígado, pero está bien recordar que el alcohol forma parte de la salud en general. Y esto es una cosa que es igual, políticamente incorrecto decir, pero el consumo saludable de alcohol es cero. Esto lo único que tiene que hacer es que la gente lo sepa y actúe en consecuencia. Yo soy el primero que se toma una copa de vino comiendo de vez en cuando y me gusta, pero asumo que no es saludable y no hay ningún problema. La gente tiene que conocerlo. ¿Es tóxico para el riñón? Claro que lo es. ¿El tabaco es tóxico para el riñón, además de para los pulmones, que es el órgano principal donde es tóxico? Claro que lo es. Y de hecho tenemos que empezar a entender la salud como un conjunto. A mí no se me lesiona el riñón o se me lesiona el corazón. Todo lo que hace que se lesione el corazón o el pulmón o el hígado también me va a lesionar todos los órganos, por ejemplo el riñón.
En el libro Por mis riñones, que hoy como bien el chef con estrella Michelin, Miguel Cobo, aporta recetas sencillas para una buena salud. Danos ya para acabar algunas indicaciones.
Si tuviera que seleccionar una receta que me encanta, es el salmorejo de remolacha. Por lo fácil que es y porque la remolacha es el primer alimento que se ha incluido en las prácticas, en la guía de prácticas clínicas, o sea, lo que usamos todos a diario para tratar la hipertensión. La remolacha es capaz de bajar la presión arterial entre 5 y 10 milímetros de mercurio. ¿Eso cuánto es? Eso es lo que hacen algunos fármacos. Y en términos generales, más allá de la remolacha, que me gusta recalcarlo y que puede hacer que de ser hipertensos pasemos a no serlo, ojo al poder de la alimentación. En términos generales, que no tiremos por la borda la dieta mediterránea. Tenemos la enorme suerte de tenerla. Yo sé que esto se dice mucho, pero a veces no se interioriza. La dieta mediterránea ha demostrado en ensayos clínicos controlados, no de Chichinabo, estudios hechos por ahí, no. Ha demostrado que mejora la supervivencia, si ese no es un dato.
Pues hoy somos un poquito más conscientes de que en la salud de nuestros riñones se encuentra la clave de una vida sana y duradera gracias al nefrólogo Borja Quiroga, autor del libro Por mis riñones, que hoy como bien. Borja, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde.
Muchas gracias a ti.
Pues estamos ya en las 6 y 23 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Qué interesante, ¿verdad?, la charla que hemos mantenido ahora mismo con Borja Quiroga, con este nefrólogo que nos ha dado. Pues tantas recomendaciones, que tenemos que cuidar mucho más nuestra alimentación siempre. Bueno, podemos hacer una excepción, por ejemplo, cuando tengamos una fiesta, ahora que estamos de carnaval y muchos de vosotros sabemos que vais a tener fiesta hoy viernes o a lo mejor mañana sábado, fin de semana de carnaval, y os estamos preguntando de qué os vais a disfrazar o cuál es vuestro disfraz con el que habéis triunfado en alguna ocasión. Rosa Rosado.
Pues fíjate ahí cómo somos las madres, ¿eh? Vamos con la Cenicienta, mira.
A mí no se me olvida nunca la cabalgata, mi hija salía en una carroza donde todas iban vestidas de Cenicienta. Teníamos un disfraz preparado de Cenicienta, el disfraz estaba muy bien, pero la preocupación mía es que mi hija en invierno puede hacer frío, se va a resfriar, va a coger una pulmonía allí arriba, muchas horas, pues le puse tanto relleno, camisetas, chaleco debajo, que mi hija no parecía Cenicienta, no, mi hija era Fiona, la de... Y todavía ella, mamá, qué bochorno.
¡Qué bochorno! ¡Mamá, qué bochorno!
Parecía Fiona la de Rec.
Hemos cambiado de cuento rápidamente. Ay, seguro que esta madre se le ocurrió mucho, pero luego el disfraz, pues, no lució. Si es que las madres somos así, nos preocupamos más por la salud que por
el disfraz. No lo curramos ahora, pero principal, que no me coja frío.
Exactamente, que no se me ponga mala. Bueno, en otros casos sí lucen, porque en los colegios es verdad que le echan mucha imaginación y las madres también se implican mucho para confeccionar los disfraces de los chavales.
Mis nietas mayores, que les han gustado muchísimo los disfraces, entonces les daban para carnaval bolsas de basura y les decían, y tiene que hacer un disfraz de lo que sea. Y bueno, mi hija ha hecho disfraces alucinantes, que yo me quedaba muerta porque soy torpe hasta morir, con cápsulas de café, cápsula espacial, con botellas de Coca-Cola. Dice, mamá, internet ayuda mucho, pero no veáis qué disfraces más originales, hechos con bolsas de basura de distintos colores que le daban en el colegio.
Sí, yo alucino con ellos.
Hay que tener imaginación, si es verdad, nos falta muchas veces. Bueno, tu disfraz, ¿cómo fue aquel disfraz con el que triunfaste? ¿O de qué te vas a disfrazar en este carnaval? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
¿Cómo triunfaste? En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona, ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Llegan las mejores ofertas de productos frescos a Carrefour, como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros, por 10,79 € el kilo. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Promo, promo, promo.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puede lograr.
Enemigo a las puertas. El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo va a tener lugar la ceremonia de los Óscar. Ayer, precisamente, aquí en La Tarde te hablábamos de las películas, los directores y actores y actrices nominados. Pero ¿qué pasa con la música? Porque los Óscar también tienen su banda sonora. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación en los próximos minutos. De grandes canciones que brillaron en esta gran gala del cine, pero que finalmente no se llevaron la estatuilla dorada. Y para ello me acompaña Diego Cardeña, que es el jefe de programación musical de Ábside Media. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues siempre que vengo por aquí, por tu casa, maravilloso, encantado.
Oye, qué bien que te pillamos así, ¿eh? Siempre para hablar de lo que nos gusta además mucho, que es la música. Porque en cada entrega de los Óscar, Diego, hay ganadores, sí, pero también se quedan joyas musicales que fueron nominadas, pero que finalmente, pues eso, se quedan sin premio.
Pues así es. De hecho, yo creo que a lo largo de estos minutos que vamos a estar, pues yo creo que la gente, o los oyentes, mejor dicho, se van a quedar un poco como diciendo, no me puedo creer que esta canción no haya pasado a la historia de los Oscar, aunque fuera sí como nominados, pero no como galardonados. Así que, si te parece, empezamos. When you were young and your heart was an open book. Used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Cualquier fanático de la saga de 007 seguro que reconoce esta canción, que ha sido versionada en infinidad de ocasiones y que recordamos en la voz de Paul McCartney.
Además de pues los que sean muy muy fanáticos, ¿no?, de la música, pues seguro que a lo mejor Celine Dion o The Pretenders también recuerdan, ¿no?, la versión que hicieron de este tema. Y supongo que los más rockeros, Guns N' Roses, en aquel Use Your Illusion 1, esta revisión, ¿no?, del clásico también cinematográfico en la película de 007, como bien decías, y que tiene una historia súper chula, porque bueno, pues contactaron con él los productores de la película para decir, oye, queremos tener a un Beatle en la saga de 007, ponte manos a la obra para hacer la canción, pero oye, que la va a cantar Shirley Bassey. Entonces, bueno, Paul McCartney, como buen Sir, pues recurrió a otro Sir, a Sir George Martin, su productor, ¿no?, el productor de los Beatles, y le dijo aquello de, bueno, intercede, porque si no, yo no voy a hacer esto, si no aparezco yo realmente cantando mi canción. Y bueno, pues George Martin habló con los productores y le dijo, mira, podemos dejarlo solo en lo que son los créditos iniciales, que claro, es básicamente, para cualquier fanático de James Bond, saben que es momentazo de la película, ¿no?, porque son parte ya también de una película propiamente dicha, ¿no? Entonces, lo brutal de esta canción, o de esta, mejor dicho, esta
banda sonora,
sí,
de este
banda
tema
sonora, es que al final, ¿no?, se salió con la suya Paul McCartney y pudo entrar ya no solo en los créditos, sino en la historia de la música y, por supuesto, de los
Bueno,
Oscar.
La canción es esta, Vive y deja morir, casi se llama también la peli de James Bond, la primera, por cierto, con Roger Moore como agente 007, y que fue también la primera canción de James Bond en recibir una nominación al Oscar, un galardón que finalmente no se llevó, pero sí es verdad que bueno, la canción fue todo un éxito, que Paul McCartney además la suele tocar en todos sus conciertos con espectaculares efectos pirotécnicos. Diego, ¿y quién ganó a Paul McCartney aquel año? Pues en los Oscars de 1974.
Pues aquí lo conocimos, o la conocemos como Tal como éramos, The Way We Were, de Marvin Hamlisch y de Alan y Marilyn Berman, interpretada por una auténtica diosa como es Barbra Streisand.
Dice nuestra técnico Rosa Muñoz, y no me extraña, ¿eh? Oye, que la de Paul McCartney nos mola, nos gusta a todos, porque es que escuchas esta maravilla. Esta voz de Barbara Streisand,
para mí
dices,
es como
hombre,
decir,
merecido el Oscar.
Claro, es que para
merecido
mí, además,
el Oscar.
Es que ¿a quién quieren más, a mamá o a papá?
Es complicado. Es complicado. A lo mejor es que se tendrían que dar dos Oscar, ¿no? En lugar de uno.
O alguna vez ocasiones. Ha pasado, ¿no?
Sí,
el Goya de este año.
Sí,
parece,
sí, eso,
¿no?
Es, eso es. El Goya se ha repartido. Bueno, más ejemplos, Diego.
Pues vámonos a 1983, a la gala del 83, y nos subimos pues al ring un poquito más de dureza con Survivor.
Del rock, sin duda, de la década de los 80, los Survivor y su Eye of the Tiger, que besó la lona, podemos decir, en la gala. A ver. Ay, 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 que se escuche. Que besó la lona en la gala de 1983, recurriendo a un símil del boxeo, porque fue la banda sonora, ¿no?, de la película Rocky III. Sylvester Stallone, el actor principal, dirigió esta tercera parte de Rocky. Quería una canción poderosa para representar la mentalidad, la fortaleza de Rocky Balboa.
Así es. De hecho, bueno, pues Sylvester Stallone se puso un poquito, pues después haciéndole la coña, podríamos decir, más pesado que el cuñado de Rocky, pidiendo los derechos del Another Wine But the Dust de Queen para tenerla en este film, pero John Deacon y Queen dijeron que no iba a ser así. Así que bueno, pues se puso a buscar compañeros de viaje para esta banda sonora y encontró a los de Chicago, a Survivor, y bueno, pues se pusieron a trabajar tanto Jim Petrie como Frank C. Sullivan para crear, ¿no?, este Eye of the Tiger, que como bien decías, pues hace esa mirada del tigre, que digamos que es esa mirada feroz, ¿no?, de los luchadores o de los boxeadores antes de subirse al ring.
Oye, pobre, es que ha pasado la historia como un pesado, el cuñado de Rocky, Polly, creo que se llamaba,
Polly,
¿no? Es que era
Polly,
un poco pesado.
Polly, pero un poquito brasas.
Bueno, candidata al Oscar esta canción, pero se quedó al final con las ganas. ¿Ante quién perdió? ¿Quién se lo llevó en ese año, en el 83?
Pues ante todo un oficial y caballero, ¿eh? De hecho, vecino de aquí de Madrid, vive la moraleja el señor, Richard Gere. ¿Sí? Pues contra Joe Cocker y Jennifer Burns, que bueno, pues yo no sé tú, Pilar, pero aquí... Sí te digo que hay otro detalle, aunque tú y yo somos muy rockeros, pero es que la canción de ese Up Where We Belong de Oficial y Caballero probablemente sea una de las canciones más cookies de los 80, ¿no? Es como que te enternece, y además si vemos a Richard Gere, recordamos ese final, cómo
wow.
Se lleva a su pareja, ¿no? Cómo va por ella a la fábrica y sale con ella en brazos. Pues historia del cine, lógicamente.
Momentazo, momentazo ese final de Oficial y Caballero, esa imagen, como también los bailes de la película, cuya banda sonora tampoco pudo ser parte de la historia de los ganadores de los Oscars de Hollywood. Es Estoy viendo ahora mismo a Kevin Bacon bailando este tema central de la película, también de la década de los 80. Es un tema que por su ritmo, ¿no?, por su fuerza, su energía, se ha convertido casi en un himno que sigue sonando hoy día.
Bueno, pon Rock FM y ahí lo tendrás. Y yo creo que todos hemos bailado esto. Yo soy más Bacon que Kevin cuando bailo esto, pero la verdad es que sin duda es uno de los grandes clásicos, ya no solo de Kenny Loggins, sino también de esas canciones que asociamos irremediablemente a la cultura cinematográfica. Y bueno, pues año 1985, edición número 57 de aquella gala de los Oscar, y teníamos, como bien decimos, a Footloose de Kenny Loggins, que llegó al número uno, además, en muchísimas listas de todo el mundo, de estos charts, ¿no?, británicos, estadounidenses, etcétera, pero no pudo llevárselo. No fue así, como la siguiente.
Bueno, no se lo llevó Footloose, pero Los Cazafantasmas, que es lo que estamos escuchando ahora mismo, el tema central de la película, que fue también todo un éxito, un tema que cantaba Ray Parker Jr. con ese sonido ochentero, además del sintetizador, que también fue candidata, pero tampoco se llevó el Oscar.
Pues aunque parezca increíble, tampoco tuvo la suerte de cara aquella noche, porque estaba pues uno de tus iconos musicales enfrente, el señor, el gran Stevie Wonder. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
Mira que los dos temas anteriores eran buenos, pero claro, es que enfrente tenían ni más ni menos que al enorme Stevie Wonder y su I Just Called to Say I Love You de la película La Mujer de Rojo. Yo ya sabes que soy muy fan de Stevie Wonder, para mí es uno de los grandes de la música, y esta, sin embargo, no me parece su mejor canción, pero bueno, se convirtió en todo un himno romántico y además se llevó el Oscar en ese año, en 1985.
Efectivamente, y muchísima gente comparte esto, con Stevie Wonder, que es que esta canción no les termina de calar, curiosamente. Y por cierto, año 85, en el que también se editaba, pues la canción que estuvo nominada ya para la gala del 86 y que tampoco ganaría el Oscar.
Momento Laca en la tarde de COPE con Diego Carreña, con el que estamos recordando canciones míticas de la historia del cine que estuvieron nominadas pero que no ganaron el Oscar.
Bueno, permíteme que mande un saludo a mi querido compañero de programación musical, el programador de Rock FM, de hecho, Eduardo Barbosa, porque probablemente sea uno de los mayores fanáticos y que sabe más curiosidades de la película Regreso al Futuro, que es de donde aparecía este Power of Love de Huey Lewis and the News. Una película de Robert Zemeckis, que es de esas, bueno, pues de esos films, ¿no?, que podemos ver una y otra vez y una y otra vez, y siempre te acaba enganchando, y cuyo tema, pues además aparece en las otras dos, ¿no?, de la saga.
Bueno, yo aquí te diría que es que la película es mucho más grande que la canción original. Sí. Y además respeto mucho que la ganadora de aquella edición de 1986 fuese uno de los grandes clásicos del señor Lionel Richie. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. Una de las joyas de la discografía del norteamericano que, como decíamos, consiguió ese Oscar en el 86 a la mejor canción original.
Pues sí, pero yo no sé qué me pasa con esta canción, que esta parte me encanta, pero cuando empieza con el titititititit, es como si mezclara dos canciones de nuevo, me chirría un poco, pero bueno, ahí está el Oscar, ¿no? Y lógicamente la fama de este Say You, Say Me. Y te compro que Lionel Richie se merecía mucho más el Oscar, ¿no?, que otras competidoras aquel año, pero con el siguiente invitado ya no te lo compro, I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket.
Es que es un temazo. Es un temazo. Mira, mira, mira. Todos por ahí moviéndose, ¿no? El subidón que... Hasta brazos arriba. El subidón que te da siempre cuando escuchas esta canción de Justin Timberlake, el que fuera componente de NSYNC y exnovio también de Britney Spears, que nos hizo bailar en 2016 con este Can't Stop This Feeling.
Pues sí, sin duda uno de los grandes, o de las grandes canciones del señor Justin Timberlake, que además presentó en la gala de Eurovisión de aquel año, y que me acuerdo que tú veías todo lo que iba pasando y de repente llega este hombre en el momento de votación y digo, coño, que gane este.
O sea,
todo lo que ha sonado, claro,
que
se lo den ya directamente, pero claro, era una presentación sin más. Y bueno, pues sin duda es una canción muy bien hecha, muy bien producida, es de esas canciones que sin duda en los últimos 10 años tiene un lugar allá en nuestro corazoncito. Y bueno, pues se encontró con un rival importante, ¿no?, en aquella gala de los Oscars, como era pues aquella canción y por supuesto film musical y todo lo que ocurrió a lo largo de ese año con una canción y con una película llamada City of Stars de La La Land.
Claro, es que hay años en donde las canciones son muy buenas. Entonces, ¿qué haces? La de Justin Timberlake, que es un temazo, pero fíjate esta, qué bonita, ¿no? Y todo lo que rodea la canción es que la película es muy bella, también es muy bonita.
Es bella, es bonita, la canción para mí es más de ascensor, pero bueno. Pero yo, a ver, o sea, con todo el respeto a toda la gente que le encante La La Land y el musical, etc.
A mí me gusta mucho la película.
Pero a mí se me hizo un poco bola, yo no sé si fue porque todo el mundo de repente
era
como...
Yo quizá por todo lo contrario, porque tenía muy pocas esperanzas y tenía pocas expectativas, tardé en verla, además cuando se pasó el boom, dije, pues me parece una película bonita.
Pues sí, no lo dudo, pero a mí es que se me hizo bola todo. Y mira que Ryan Gosling, Emma Stone, es decir, todo me encanta, el musical me gusta, pero este, antes lo hablaba con Rosa y
no
puedo con La La Land.
Como que no,
no puedo con La La Land.
Como que no. Bueno, pues
sin
el
más.
Caso
oye,
es
para
que
gusto los colores.
Ellos sí que consiguieron el Oscar en 2017, se lo quitaron al otro, a Justin Timberlake.
Eso es, y a ver qué nos depara este año, ¿no? En el que, bueno, parece que Emilia Pérez, que tiene dos candidaturas a la mejor canción original, suponemos que estará entre Mi Camino de Selena Gómez y el Never Too Late, que hemos oído un poquito antes por encima, de Elton John y Brandi Carlile, que bueno, pues ahí estará la cosa, aunque también los que saben mucho de música dicen que cuidadito con el Like a Bird de Abraham Alexander.
Bueno, lo que pase lo veremos en la madrugada del domingo al lunes en esa ceremonia de los Oscar, que como siempre se va a celebrar en la ciudad de Los Ángeles. Gracias Diego Cardeña por traernos en esta ocasión la banda sonora de muchas películas con o sin premio, con o sin Oscar.
Pero buenas.
Buenas, en cualquier caso.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador. No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puede lograr.
Enemigo a las puertas. El domingo a la 1:45 de la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Venga, otra oportunidad.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con Betravel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas... Hasta
acabé con dolor de ruedas.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Vocación Plus.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a conocer los asuntos en los que están trabajando ya los compañeros de La Linterna. A partir de las 7, la radio continúa aquí en COPE. Ya lo sabes, el testigo lo toma Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, pues... vaya tensión, ¿no?
Bueno.
Lo de la Casa Blanca, la reunión entre Zelensky y Trump, cuéntanos.
Nos pilla completamente en directo, lo vamos a intentar desarrollar todo lo posible, porque como quien dice, está siendo en este momento el pollo, y bueno, pues vamos a contarlo desde allí con David Alandete y a sacar todas las conclusiones posibles, porque más allá de la escenografía, de la bronca y del teatro, fíjate, con todo no soy objetivo. Yo soy pro Zelensky en toda esta historia. Con todo yo quiero pensar que se va a llegar a un acuerdo de paz, con cesiones, con territorios, con humillaciones, pero se va a llegar a un acuerdo de paz más pronto que tarde.
Y ojalá. Con acusaciones de todo tipo, ojalá. Porque bueno, sí. le ha dicho que es culpable de empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
Literal.
Una barbaridad.
O sea, es culpable de una Tercera Guerra Mundial el que se defiende, el que ataca no. Por lo tanto, bueno, ya veremos.
Tremendo.
Eso en cuanto a Washington. Vamos a hablar también, y es una derivada de todo aquello, del futuro de la energía nuclear, después de Italia, que ya empieza a acercarse otra vez a la energía nuclear, y nosotros que seguimos mareando la perdiz, veremos qué pasa eso en clase de economía. Y la vida sigue y es el fin de semana de los Oscars. Te estaba oyendo hace un ratito hablando de ello, solo que el protocolo y la ceremonia lo va a organizar Jon Uriarte.
Así madre
que,
mía, no puede pasar nada. Cualquier cosa.
Pues eso. Pero mira, entre lo de la Casa Blanca y lo de Jon Uriarte ya tenemos la tarde hecha.
Oye, pues qué tarde más entretenida.
Sí, sí, es una manera de verlo.
Os escuchamos enseguida a partir de las 7. Gracias, Espósito.
Gracias, Pilar.
Un
chao.
Beso. Pues sí, estamos en el fin de semana de los Oscars de Hollywood, pero estamos también en el fin de semana de carnaval. Tenemos por delante unos días divertidos en los que muchísima gente se disfraza y se lo pasa además en grande. ¿Te sueles disfrazar o eres de los que no? ¿Qué pasas de los disfraces porque te da vergüenza? ¿De qué vas este año si te disfrazas? ¿Te lo curras mucho o te pones lo primero que pillas? ¿Cuál es el disfraz más original y divertido que has llevado o que has visto? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Cuidado que hay mucho trauma infantil generado en estas fiestas, porque tú quieres ir de lo mejor y es que muchas veces no hay medios.
Buenas tardes, gente. A mí no me gusta disfrazarme y creo que es debido a que cuando tenía 8 años llego a mi casa del colegio, mamá, me quiero disfrazar de futbolista para los carnavales. Mi madre, pero bueno, otra vez de futbolista, igual que todos los años. Y llega una amiga de mi madre y le dice, no te preocupes, le vamos a hacer un disfraz con un vestido de comunión que tengo hoy de mi hija. Total, que llegó el día de disfrazarme, acaban de disfrazarme, me miro al espejo, me veo con un vestido blanco de comunión, con un capirucho también adornado con tela blanca, con un palito, una estrella en la punta. ¡Hala! Ahí está, disfrazado de la madrina. Madre, cuidado con los disfraces que le hacéis a los hijos, que los podéis traumatizar.
¡Ay, esos traumas infantiles! Que el niño quería ir de futbolista.
Efectivamente, no de hada madrina. Es como el anterior, que en vez de Cenicienta acabó siendo Fiona de Rec, de todo lo que le puso adentro para que no tuviera
frío. No pasemos con los disfraces.
Aquí va otro trauma infantil, porque claro, a veces hay que tirar con lo que uno tiene.
Quiero contar que mi relación con el mundo disfraces desde pequeño ha sido un poco trauma, ¿eh? Teníamos una capa mágica, teníamos una capa negra con capota mágica, que servía para todo. Servía para disfrazarte de monje, del conde Drácula otro año ibas con una careta de estos de terror de las películas americanas, de la cara alargada, blanca, ¿sabes qué te digo? Y bueno, pues eso. Y luego mi hermano, pues igual, ya te digo, la capa mágica.
La capa que valía para todo y todos los años.
Para Drácula también, para Harry Potter. Sí, hay que tener una capa siempre.
Hay que tener imaginación.
Oye, ¿no tenías tú un baúl de disfraces? Bueno, yo lo he tenido con mi hijo. Y tenía una capa, efectivamente.
Bueno, es que mi hijo tiene de todo. Yo tenía, claro, como este señor, muchas capas mágicas. Muchas cosas mágicas que se transformaban.
Oye, y lo que me costó a mí, que quería a mi hijo en un cumpleaños, no sé con qué edad, con 8 o 9 años, quería el disfraz de Batman musculoso. Encontrar ese disfraz me costó a mí la vida misma.
Claro, es que ya ahora mismo ya te los venden musculados.
Ya todo. Vienen musculados, ya vienen cachas.
Efectivamente, ya no tienes ese problema hoy en día. Es lo que tiene lo de las proteínas. Bueno, hablando de Drácula, hay disfraces que dan mucho miedito, como nos cuenta Roberto de Vitoria.
Buenas tardes, gente. Yo mido un poco más de 2 metros y hace muchos años se me ocurrió disfrazarme de Frankenstein. Una vieja americana recortada, unos pantalones con el bajo recogido y mis botas normales. Y la gente por la calle flipa. Que no lleva zancos. Que es así. Gente que me ha tocado las piernas a ver si llevaba algo. Yo con mi máscara de estas de látex, a algunos niños les asusta, otros vienen detrás mío agarrándome y me lo he pasado fenómeno. Muchos años.
Qué bueno, qué divertido.
Bueno, ha mandado unas fotos y te digo yo que es que da miedo, ¿eh?
Da miedito,
es que son,
¿no?,
2 metros de Frankenstein. Sí, y además con
y
esa...
Y la gente tocándole las piernas, que no lleva bancos, que no, claro. Que es suyo todo.
Que es suyo, además es que es auténtico y con esa máscara que da miedo parece el auténtico Frankenstein.
Como nos encanta, por cierto, que nos mandéis fotos, ¿eh?
Sí, es cierto. Yo me lo estoy pasando pipa esta tarde. Bueno, a veces la idea te la da lo que viene siendo la misma actualidad.
Hola, gente. Yo el disfraz más cutre que me he disfrazado en mi vida, que casi me cuesta decirlo sin reírme, es de con una exnovia mía en un Halloween de las hijas góticas de Zapatero. Ahí es nada. Nos vimos en la tele, nos hicieron gracia y estábamos pensando ¿de qué nos disfrazamos? Y cuando salió eso, vamos, aparte de que no podíamos ni hablar de la risa, fue cutre, pero tuvo éxito.
Bueno, pues hay que estar también pendiente de la actualidad, que muchas veces las noticias nos sugieren muchos disfraces.
De hecho, a mí son los que más gracia me hacen, ¿eh?
Se me ocurre a mí uno, ¿eh? Para este carnaval,
sí,
que está muy de actualidad esta semana. La pareja.
Yo creo que este carnaval hay muchos, ¿eh? Hay muchas ideas. Ese año seguro que no fueron los únicos que fueron de góticas, de las hijas de Zapatero. Bueno, y este no sé si es un chiste o un disfraz de verdad, pero es que me ha encantado, Pilar.
Hola, Rosa. Yo no me suelo disfrazar, pero uno de los más tontos que he visto ha sido uno que iba con una camiseta del Real Betis y una bolsa del supermercado Día. Y le digo, ¿pero tú de qué vas vestido? Y dice, de diabético.
Oye, y barato, ¿eh?
Y más barato, la imaginación al poder. Oye, que muchas veces no se trata de ser así elocuente, ¿eh? Hay que darle un poco al coco para saber de qué va la gente disfrazada.
Y pasarlo bien.
La radio continúa en COPE. Buen fin de semana para todos. Te quedas ahora con Esposito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha inadmitido por unanimidad la demanda de una treintena de diputados independentistas catalanes contra el Tribunal Constitucional Español por las resoluciones que aprobó durante el proceso. El Tribunal Europeo considera, en un contundente dictamen, que el Constitucional Español actuó en circunstancias de extrema gravedad para proteger a nuestra Carta Magna como garante de la integridad territorial y que lo hizo ateniéndose escrupulosamente a los procedimientos del derecho. No hubo, por tanto, injerencia en la libertad de expresión de los independentistas, ni se impidió el ejercicio de su condición de diputados. Una parte importante de la estrategia que mantienen los partidos independentistas, socios de Sánchez, consiste en desacreditar a las instituciones democráticas españolas, especialmente a nuestros tribunales, una vez que el Ejecutivo ha abandonado incluso la defensa de la lucha de nuestro Estado de Derecho contra un intento de golpe a la Constitución. Estrasburgo ha avalado ahora en todos sus extremos la actuación del Constitucional Español en defensa de la legalidad, desmontando así las patrañas que han ido sembrando los partidos independentistas. Lo normal sería que nuestro gobierno se felicitara públicamente por esta decisión europea, pero es inútil esperar semejante reconocimiento. El absurdo ha llegado a tal punto que quizás se sienta incluso incomodado.